Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos berreicos y berreicas, bienvenidos al público que está al otro lado de la pecera y que aplaude rabioso nuestra llegada a estos estudios centrales de Canal Extremadura Radio, en el que todos los miércoles abordamos el humor, la charla y la callanería. Fernando Nieto, bienvenido a tu espacio de confianza.
Muchas gracias, Juan Vázquez. Bienvenido tú también a tu espacio honorífico.
De... ¿Honorífico?
Sí, sí, honorífico. Te lo has ganado ya después de los años, te has ganado estar aquí a mi lado.
¡Qué bonito! Muchas gracias.
Y al lado de la audiencia. De
por permitirme estar aquí, Fernando Nieto.
Te lo permites tú solo.
He de decir que la semana pasada no vine y no pude hacerme eco del rebranding que ha sufrido la cadena, entre comillas rebranding, porque no cambia la marca, pero sí hay un refresh, ¿no?
Un refresh, lo han llamado así, refresh.
No, creo que no, pero es una palabra que me he inventado.
Idiomas,
yo que
vengo... querida.
Exacto.
Yo vengo del mundo del marketing, ¿eh?
Y ahí, ah, sí.
Sí, yo tengo una agencia catalana del... Se llama así mi empresa, Agencia Catalana del Marketing.
Como aquí se llama Extremeña de lo que
me
sea.
Encanta. Exactamente, sí, sí, sí. Pero
son agencia catalana.
Pero en vez de estar en catalán, que sería Catalan Agency. De...
Sí, Catalan Agency. ¿No tienes que inglés ahora?
Que en catalán
es en catalán. O sea, en vez de ser así, es en castellano, ¿no? Yo tengo allí una oficina, Agencia Catalana, en castellano, ¿eh? En español, Agencia Catalana de Marketing. Tengo de clientes, Fernando.
Así, ¿no?
Así.
A ver.
Y cada vez más,
todo...
¿eh?
Con marketing, la palabra marketing, ¿no?
Marketing. Marketing. Y yo le digo, sí, hacemos marquetería.
Exacto.
Cuando me llaman.
Es una marquetería. Como la señora aquella de la... ¿Qué era? ¿Qué era la señora de la la mercería, ¿no?
Era una mercería. Mercería. Nunca hablamos con ella. ¿Cómo se llama?
Magda.
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 La señora Magda. ¿Cómo estará la señora Magda?
A lo mejor ha cerrado.
Esperemos
ya.
Que bien.
No, no sé. La gente se jubila.
Mercería Magda.
Ha traspasado.
Con el sostén. Era un sostén.
No, a mí nunca me pidió que le llevara a las redes sociales, por ejemplo, a mi agencia, quiero decir. Agencia Catalana de Marketing.
Agencia, soberana agencia.
Soberana. Eso es cuando mando una carta. Eso es
real, agente, una carta. Real e ilustre.
Y así podemos ir añadiendo.
Manuel Jiménez.
Estoy pensando que tiene que molar ser tú de tu comunidad, el poderte decir que eres, como has dicho, extremeña de marketing o...
Extremeña de marketing, sí. Y publicidad, ¿no?
Claro, claro. Mira, pero las empresas esas que empiezan por el nombre de la comunidad, ¿no? Extremeña de metales. Toma ya.
Mira,
cuéntalo
yo
tú,
me la pedís.
Tú,
lo vamos a contar. Es una
cuéntalo
cosa que nunca hemos contado, ¿vale? Pero la vamos a contar.
Ojo, cuidado.
¿Estás
seguro que nunca la hemos contado?
Creo
bueno,
que
son
no,
muchas temporadas, ¿eh?
Creo que no la hemos contado en la radio.
En la radio. Esa es la
si tú buscabas antes las oficinas centrales de nuestra productora, de Cómicos Crónicos Producciones, la empresa matriz que te aparecía en Google, que habitaba ese lugar... Era extremeña de producciones audiovisuales.
Uy.
No.
No. No. Extremeña de audiovisuales y espectáculos.
Eso.
Ay, me encanta.
Eso. Extremeña de audiovisuales y espectáculos.
Extremeña de comedias.
Y la descripción, esto era Google Maps, todo el mundo busca ahí, ¿no? Entonces, en la descripción ponía extremeña de producciones y espectáculos es la empresa matriz.
De audiovisuales.
Eso. Extremeña de audiovisuales y espectáculos es la empresa matriz. Que tiene en su haber un grupo que tiene una empresa que se llama Cómicos Crónicos dentro.
Qué bueno.
Entonces, una explicación tal. Luego decidimos quitarlo porque vimos que la broma igual no estaba funcionando.
Efectivamente. Vaya, solo lo entendíamos nosotros. Nos pasa muchas veces, ¿eh? Tenemos bromas que solo entendemos nosotros.
Sí.
Y luego la gente dice, que esto era una broma, vale.
Pues a mí me parece muy guay, como esos negocios que te ponen abierto desde el año no sé cuántos, ¿no? Es como una forma ahí de decir.
De solera, ¿no?
Since, ¿no? Sí. Como el Ecus, sí. De Mérida.
O Dece.
Oh,
sí.
Qué bueno.
Sí, sí. Elena Jara.
¡Hola!
¿Qué pasa?
Yo creo recordar que en algún momento de la vida, no me preguntes por qué, he buscado vuestra dirección de vuestra actual oficina, sí. Y me ha salido todavía niño de audiovisuales y espectáculos.
Claro, bueno. Sí.
Creo que todavía ha salido.
No me extrañaría, pero hace poco no.
No, hace poco no. Poco después de que llegares a
que
no,
a luego nos nueva. Dijeron, precisamente, contratamos a Agencia Catalana de Marketing y nos dijeron que palseo, eso venía fatal.
Claro, claro. Oye, y yo me uno a Juan, que es la primera vez que veo el remake, rebranding, llámalo como quiera, la primera vez que lo veo, y he de decir...
La nueva imagen de la cadena. No, pero no
exacto.
Puedes opinar.
No, pero
no,
no era una opinión personal.
A no ser que sea fuera para bien.
No es una opinión personal, es una apreciación.
Pero es para bien.
Es una apreciación.
Pero es para bien, es para bien, es para bien. Vale, y es sí. Que las los, ¿cómo se llama esto? La, los pop de los micros.
Los antipop.
¿Se llaman así? Los antipop de los micros son muy rosa.
Son
y me han dicho muy rosa.
No.
Y me han
eso
dicho
tampoco
la, me han dicho en la redacción que concretamente es rosa chicle.
No que no, que no, que no, que no, que no. Y en la redacción
no se puede decir.
Y en la redacción tampoco te han dicho eso. No, 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 no.
No
es rosa.
Nada.
Ese, vale, no vale. Es el, ese no es el color corporativo de, vale, de Canal Extremadura. Esa es la percepción que tú tienes del color que aparece aquí.
Claro, vale.
Pero el color corporativo no es ni rosa ni rosa chicle.
Vale. Que era Barbie colorimetría, colorimetrista, optometrista.
Has perdido eso.
Lo has perdido.
Has perdido.
Bueno, yo voy perdiendo títulos conforme.
Está claro.
Es que es el típico trabajo que se hace durante años de un color, no sé qué, no sé cuánto, y te viene alguien y te dice, ¡ah, qué rosa! ¡No es rosa, hombre!
Es magenta.
¡Mírate la Pantone!
Es magenta.
Mírate la Pantone.
Es verdad.
Magenta, por favor.
Otro magenta.
Hombre.
Alberto Payo, ¿cómo estás, amigo?
Buenas tardes, aquí desde Madrileña de Comunicaciones Tecnológicas.
Sí. Mutua madrileña, es que eso, claro, nos han llegado ese tipo de nombres aquí.
Claro,
sí,
claro.
Porque es, es mutua.
Claro.
¿Tú también, sí, también le tienes puesto a tu empresa un nombre así?
No, yo la verdad es que no tengo empresa, yo es mi nombre, mi empresa, o sea que...
¡Oh, qué bonito, eh!
Vale, eso
o
no sea, era un chiste no, entonces, ¿no?
Pero no le tienes puesto, o sea, vale, tú eres autónomo, pues es tu yo nombre,
es,
pero
es una
le SL, poner un...
pero porque es solo, SL de solo.
Claro.
Básicamente.
Bueno, ya está ahí esperando.
Ya está la baliza encendida.
Madre mía. Pues este es un poco el tempo, el tono y la forma del programa de hoy.
El punto de partida. Yo a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no?
Exacto. Porque luego muchas veces de repente acaba bien.
Sí.
La mayor
sí
parte no.
Pero hay veces que sí.
Pero hay veces que sí.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
Yo me doy cuenta, con el paso de los años.
Cuidado.
Con el paso de los años yo me doy cuenta de... Bueno, claro, es que Juan y yo son muchos años al final, entonces nos conocemos.
No, claro, que para el resto no, no sé mucho tampoco.
No, quiero decir... Pero nos olemos los peos...
Encima tú, que llevas aquí.
Nos olemos los peos y sabemos lo que hemos comido. Y ese parapán que ha hecho cuando ha empezado la cinta... Sí. Ese, es porque él entiende en su fuero interno que el colaborador ya debería haber entrado ahí. Ese param pam pam no es porque él quiera cantar ni porque él quiera aportar sí un poco de tal. Lo hacemos, él lo hace, pero yo también, porque lo hice el otro día. Ese param pam pam es de ya tendrías que haber entrado. Y como no entras tú, entro yo.
A mí es que me gusta la musiquilla.
Puede ser. Lo voy a dejar a la imaginación del oyente para que en su mente estemos desvelando un truco que tenemos los presentadores de este programa.
Yo siempre he creído que simplemente es falta de confianza. Es decir, este no sabe que es su música.
Que también.
Voy a hacer un guiño que te va tocando
te
a ti.
Te miramos fuerte.
Que a lo mejor no te estás dando cuenta.
¿Qué nos traes hoy, Manu?
Pues mira, hoy quiero seguir ahí manteniéndome en mi tono, porque cuando encuentro un temita yo intento ahí ser muy pesado con el tema hasta que ya digo, uff, me estoy pasando.
Vas a rascar ahí.
Quiero hablar de más cositas psicológicas.
Hoy.
¿Vale? Una que me parece interesante, curiosona, que es el tema de los patrones oscuros.
Eso vale. No suena a eso, eso no suena a psicología.
Harry Potter.
Eso es Patronus.
Patrones oscuros. Patronos.
Y tenía incluso preparado un chiste ya, porque me estoy inspirando ya, porque como Juanqui, que no está, también hace a veces chistes como Alberto sí Payo, yo también uno, he traído uno. Vale. Y es deciros que los patrones oscuros no es que tu jefe vista de negro.
Oh. Es merecedor de baliza.
¿Sabéis el rato que he estado oyendo? ¿Cómo hago un chiste de esto?
¿Cómo lo hago?
Oye, para el Team Foro Coches y eso, la baliza esta deslumbra que te cagas, ¿eh? Y esta se supone que es de la que no...
Este que la baliza se hacía así.
Hombre, también es verdad que la estamos activando a 10 centímetros del rostro.
Sí, igual, no es la forma de usar.
Sí, no creo yo que...
Pero bueno, ¿qué es esto de los patrones oscuros? ¿Por qué tiene que ver con psicología? Pues tiene que ver con psicología porque se refieren estos patrones oscuros a técnicas de manipulación psicológica, ahí está la cosa, que se utilizan a la hora de diseñar interfaces de usuario, o sea, para que nos pongamos una página web con la que el usuario interactúa.
Espera un momento, ¿me estás relacionando psicología ¿Y tecnología de consumo?
Exactamente, o incluso marketing. Tenemos para la catalana de marketing, cosa que tú seguramente habrás tocado en alguna vez tu extenso negocio de marketing.
Mi agencia catalana de marketing diseñamos nuestras páginas web y aplicaciones aplicando este tipo de patrones también.
Pues efectivamente, son, y todo esto está dirigido concretamente a llevarte a que tú, digamos, tomes una decisión precipitada. O sea, básicamente, entre normalmente son de dos formas: o que tú lleves una decisión precipitada, que sea una compra compulsiva, vamos a decir, o para que tú no te des cuenta de que te estás comprando algo, que es un poquito más chunga. Es decir, que tú, ¿sabes? El típico botón dice no quiero no comprar, y tú estás.
¿No os dais cuenta de que se están chuleando?
O cuando te ponen un. Seguro que quieres desescribirte, iba a decir.
Es el nivel, lo he dicho ya al inicio.
Seguro que quieres.
De todo eso vamos a hablar.
Ah, vale, vale.
Exactamente.
Vale,
porque, claro, esto claro, es un poquito, así un poquito también pedagógico, vamos a decir. Porque todo el mundo entiende de que si tú ya te has metido una página chunga, ya vas un poco prevenido, diciendo, bueno, me he metido aquí, me han salido unos banners, un tal, no te fías de nada.
Pero no me te ponen una. Que hay una señora madura a 70 metros de
en
distancia.
En tu puerta, llamando prácticamente.
Que quiere una cita conmigo.
Que por Dios, salta a la puerta. Conmigo. Pero si tú entras a otro sitio,
visita mujeres reales cerca de su ubicación,
te pone otra página con diseño un poquito más respetable, y tú ya a lo mejor pues tienes más tal. Como a veces pasa los típicos correos que intentan imitar a tu banco o a correos o lo que sea, que intentan pasarse por algo más respetable, ¿vale? Pues traigo aquí algunas técnicas de estas para que vosotros las conozcáis, o a ver si os suenan, de que las hayáis visto, y un poquito para estar al loro de este tipo de cosas.
A ver,
les he puesto un nombre así un poco porque todas estas cosas, por supuesto, aparecen su nombre en inglés. Y yo le he puesto el nombre que a mí me ha hecho más gracia aquí en nuestra lengua, la de Cervantes.
Claro que sí, hombre.
Entonces, una de ellas, el primero es el ahora te lo doy, ahora te lo quito.
Vale.
Es cuando tú entras en una página y te encuentras, oye, ¿qué pasa oferta? Ofertón de no sé qué, al 50% de descuento, unidades limitadas. Y tú dices, hostia, qué guay, ¿no? Y le das. Y tú le das, y en el proceso de tramitarlo, ya no hay. Ya no hay.
Agotado.
Pero te dicen que bueno, pero conforme estás a punto de irte, te aparece otra vez. Oye, tenemos stock de nuevo, pero ya el descuento no es tanto. Pero nos quedan dos cosas. Pero el descuento ya
10
no es
unidades,
tanto.
10 unidades.
Claro, 10 unidades. Y el descuento no es tanto. Y se lo están llevando. Ya, claro, eso es una forma de decirte, ay, de provocarte y decir, a lo mejor tú pensabas que con el descuento del 50% era buenísimo, ahora ya con el descuento del 10%. Igual, no quiere decir que sea un mal producto. Es la manipulación en lo que está feo, vamos a decir.
Sí.
Tú ves el producto por el 50% de descuento, dices, ostras, qué guay, lo voy a sacar. De repente dices, uy, ya no, hasta el 10. Pero claro, todavía es un descuento, ¿no?
Esos son sitios muy chungos,
eso feo, eso feo.
Claro, pero la cosa está que esto no ocurre en sitios tan chungos. Hay cosas un poquito más turbias, como que tú lo vas a pedir, no se quedan sin, te dicen, pero si pones tu correo te avisamos... Y a las horas te avisan, pero te avisan de que hay dos. Dos, aún, pero el descuento ya no es tanto.
Claro, ya porque...
Es una forma de decirte, de jugar contigo con la disponibilidad de stock. De decir, oye, esto, pero me lo están quitando de las manos, y si ahora está el 10, antes estaba el 50, ya no está, ahora está el 10, me lo están quitando de las manos, es como, tú sabrás qué haces, amigo, pero esto está calentito y te lo están quitando. Esto es para que tú veas, plan... Aquí me la estás jugando un poquito con tu... O sea, para que tú tomes una decisión precipitada, para que tú digas, venga ya, sí, lo compro, lo que sea, tal, dámelo, ¿no?
Eso para que lo sepáis.
Ocurre, ¿eh? Ocurre más de lo que parece, las típicas cosas de cuidado, señor, oferta. Es un poco, digamos, la filosofía Black Friday, pero llevada un poquito ahí al extremo más manipulativo, ¿no?
Wow.
Más jugar ahí con tu miedo a que me voy a quedar sin estas cosas tan guay que yo quiero
tener. Qué asca de gente.
Otra que quizás os suena a esto, os puede. Esta quizás yo creo que es la que más o menos todos quizás estamos más familiarizados. Que es el, digamos, que me gusta llamarlo el precio en diferido. Que es cuando tú compras una cosa y conforme vas yendo al checking, a pagar, de repente empiezan a aparecer más cosas por el camino, más precios por el camino.
¿Cómo más precios?
Esto, por ejemplo, a mí me gusta llamarlo como el modelo Ryanair, porque todo el mundo que ha volado con Ryanair le suena. Tú compras el billete y la diferencia entre que tú has comprado el billete y has pagado, de repente dices, ¿por qué vale esto el doble? Porque resulta que tú vas a comprar el billete, pero te preguntan, ah, pero ¿usted quiere sentarse? Sí, ah, pues un poquito más. Ah, pero ¿usted trae equipaje? Ah, pues un poquito más. Ah, pero que a lo mejor usa el servicio. Ah, pues un poquito más.
Usted quiere respirar dentro del avión.
Y al final, por supuesto, gastos de gestión, que te dice la empresa como yo no quiero, pero a los gastos de gestión.
Claro, no, yo no, esto es obligatorio.
Efectivamente, es un poco esta forma de jugar, de decir, yo aquí te pongo este producto, y tú dices, qué precio más chulo. De hecho, igual tú lo comparas con otras plataformas y dices,
qué buen precio.
Qué buen precio. Y tú conforme vas entrando y ves que te ponen, pero tú quieres pagar un seguro de no sé qué. Además, te dicen, además que este seguro que es obligatorio. Yo no quiero hacerlo, pero la Europa me obliga. Y tú, vale. No, y además estos gastos de envío o este impuesto de aduanas, porque. Y
claro, claro,
bueno, bueno, tal. Y cuando te quedes a cuenta, a lo mejor has llegado al final y de nuevo, a lo mejor el precio es el mismo que de la otra página. Pero es, digamos, esa forma manipulativa de convencerte de que yo te estoy ofreciendo algo mejor cuando oye, realmente no es así. Y a base de otros precios, yo. Y claro, tú te convences y, amor, tú. Un poquito, a lo mejor, por vergüenza torera, cuando alguien te pregunta, ¿y pues cuánto te costó esto? Tú dices, ¡oh, me costó! Y claro, y le cuentas lo que teóricamente te costó.
El precio pero sin IVA,
no,
le
claro,
da,
¿no? Claro, claro. No, no, no la minuta que tú pagaste luego porque,
IVA,
porque sí.
IVA.
Y ahora la gente cuidado, dice, pero, ¡oh, qué buen precio! ¡Qué listo eras comprando! Tú,
claro, sí, sí.
Por supuesto, joder, por supuesto, macho, ¿no?
A mi madre le pasa eso un montón con las entradas. Cuando me dice, ¿sabes? Mírame las entradas.
Bueno, pero es que
no
cosas como Ticketmaster es una fiesta.
No, pero dice, no Ticketmaster, sino en páginas web oficiales de tal. Y me dice, ¿cuánto vale esto? Y digo, pues mira, vale esto. Ah, pues bien, venga, píllala, no sé qué.
No,
voy
pues
entrando, ven, ven gasto de gestión, no sé qué. Y claro, termino y digo, mamá, es esto. Pero no era eso, ya. Pero,
sí, pero es que ayer.
Al final de proceso, otra cosa.
Ayer fue luna llena y claro, luna llena, 10 euros más.
El famoso desde, ¿no?
Claro, claro, el desde que no sabes cuándo. El hasta no llega nunca, ¿no?
No, no lo pone el hasta.
Vale, este
sería
sí
más
tengo
noble poner hasta.
Hasta, sí, exactamente.
Mira, este sí que lo tengo en inglés porque me gusta cómo suena y es justo lo que tú creo que tú ibas a decir, que es el Corfin Shaming, como el que tú te vas a tomar una decisión e intentan avergonzarte de esa decisión que vas a hacer.
¿Seguro?
Como que te ponen una ofertita y el botón de decir no, gracias, en vez de decir no, no, gracias, o no, o cancelar, te pone no. No, quiero renunciar a este fantástico descuento que usted me está dando.
Ya,
como una forma de
hombre,
decirte,
pero no quiero
como,
yo eso.
No, coma, porque soy imbécil.
Total.
Tienes la sensación que te está diciendo eso, ¿no? Y hay muchas que utilizan esta forma ahí sutil de decir, o no tan sutil, porque hay algunas veces que se pasa un poco con la frasecita, que es como decir, pero ¿qué es esto, no?
Pero fíjate, además, esa me parece como muy
evidente.
Como muy evidente y que bueno, que lo harán en sitios, imagino, chungos, pero. Los sitios que son menos chungos, los sitios que son.
Claro, es que me refiero, que hay un sitio que pones más serio y te encuentras estas cosas y dices.
Sitios serios en los que no te ponen eso exactamente, pero el botoncito verde o rojo, que es al que se va el ojo y en el que pinchas más rápido,
sí.
Es el que ellos quieren que pinches.
Claro.
Imagínate, le has dado de suscribir. Y entonces cuando viene confirmar. Confirmar está
en
como
rojo.
En gris y
eso
como si no se pudiera pulsar.
Y tú cuando quieres suscribirte algo.
Cancelar está el rojo ahí como este. Es
el botón de suscribirte no te cabe la pantalla de lo grande que es y lo que tú dices. Luego el de suscribirte es una línea que, está solo,
correo.
Que está solo un 10% más oscuro que el blanco de la pantalla.
Sí.
Es una fuente que dice: ¿eso
exacto.
es una mancha en la pantalla
exacto.
o ha escrito alguien algo? ¿No?
Sí, sí, sí. Y encima eso es después de haber tomado ya la decisión de suscribirte. No es que te lo escondan de primera, que también es feo. Sino una vez que ya le has dado, te vuelven a preguntar.
Tengo dos cosas. ¿Y la oferta otra? Y la oferta a la cuarta ya pantalla.
Es que
a
eso me refiero. Es que esta es la que tú dices que no,
no.
Y te dices, me quiero quitar. Y dices, toma esta oferta guay. Y te dices, no quiero. ¿En serio me estás rechazando esta oferta que me estoy tirando al
que
barro por ti? Y tú dices,
a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, que a la cuarta ya he dicho, hombre, pues sí que me compensa un poco la oferta esta. Y me he quedado, ¿eh? A mí me ha pasado que he dicho, pero porque salía varias pantallas. El otro día me pasó una cosa con Netflix. Me desuscribí de Netflix.
¡Oh! Dios santo. Han subido el precio hace poco, me han dicho.
Fuertemente otra vez.
Un par de euros,
¿no? Han vuelto a subir el precio. Y digo, mira, que me voy a desuscribir de esta cosa. Y entonces le doy lo típico, ¿no? Y me aparecen las opciones. ¿Por qué? ¿Quieres decirnos? ¿Por qué te estás desuscribiendo, no? Y una de ellas.
Sin palabrotas, por favor.
Sí. Y una de ellas, o sea, había varias opciones y el cajoncito de comentarios, ¿vale? Yo dije, bueno, voy a leer las opciones, a ver cuáles son. Bueno, no me acuerdo, ¿no? No me interesa el producto, no sé qué o tal.
Soy una mala persona.
No. Y ponía una. Netflix es demasiado caro para mí.
Claro, claro, para ti.
Demasiado caro para mí.
Ah, usted es pobre.
Yo lo leí y dije, ¿perdona? ¿Cómo sí, que sí, demasiado sí, caro para mí?
Entonces está estudiadísimo esa palabra.
No, demasiado caro.
Para que es demasiado tengas, caro.
Pero para que tengas esa reacción de decir,
claro,
¿cómo que
pago? ¿Que yo soy pobre?
Yo no puedo pagar esto. Cancelar.
Ahí está Yados diseñando las técnicas esas. Claro, claro. Eres un fucking mileurista. No te lo puedes permitir.
Y le puse la cara de comentario. Hijo de papá, hijo de mamá, Netflix es demasiado caro en general, que no soy unos mí, ladrones, usureros. Y enviar, gracias.
Hasta luego.
Y me enviaron ese logo.
Pero pasa mucho, además es una estrategia que yo creo que se pasa mucho cuando una empresa sube precios de esta forma, a menudo, tú dices, me quiero desuscribir por esto, te hacen una contraoferta que es el precio antiguo.
Claro.
Que es una forma de decir, bueno, como tú no te has quejado, te estoy cobrando más.
No, pues no me hicieron contraoferta, ¿eh?
¿No?
No, Netflix no lo hace, pero hay otra gente que sí.
Sí,
sí que es típico. De hecho, es muy típico. Yo tengo algún recuerdo. Esto es un poco parecido como cuando te comprabas WhatsApp y ibas a pagarlo, ¿no? Y decías, no quiero pagarlo. Bueno, te lo regalo 3 meses más. Y vamos a decirte ahí y tal.
Eso ha existido, si no recuerdo haber pagado WhatsApp.
Sí, sí,
es fuerte.
Hemos pagado.
Pero vamos, que todos sabemos entonces esta técnica de decir que es feo que te vayas, ¿no? Con todas las cosas bonitas que te estoy dando.
Hombre, por favor.
Totalmente.
Y los años que llevamos juntos.
¿Qué? ¿Tú te
mi
crees?
Madre como vital.
Solo falta que sea que la imagen de un gatito y digan, va a morir. Si sí, no te quedas, va a morir.
Si no te quedas, va a morir.
Pucha, no, por Dios.
La última, Manu.
La última, una que también te gusta mucho, la llamo Hotel California.
Oh, vale.
Porque como la canción, es un sitio que es muy fácil ir, pero a lo mejor nunca vuelves. Que son los típicos sitios en los que, o los típicos servicios en los que tú para contratarlo es la cosa más fácil del mundo. De hecho, alguien te llama por teléfono y tú dices, ¿quieres esto, amor? Y tú, lo quiero. Yo te arreglo todos los papeles. Y aquí lo tienes todo montado. Y ahora tú vas a decir que te quieres ir de repente.
¿Sabes qué pasa?
Es que me tienes que mandar un burofax, pero solo de 8 a 9. Tiene que ser año bisiesto. Y ya empiezas a decir, ¿pero qué pasa aquí? Por Dios, que tengo que traer aquí la sangre de un gallo negro o algo, sí, para que me deje salir. O sea, es algo terrorífico.
Tienes que firmar con...
Es algo que creo que a nivel europeo...
El sobre con lacre.
Creo que a nivel europeo salía algún tipo de normativa para decir que si el proceso de salida tiene que ser tan complicado como el de entrada.
Claro.
Porque no puede ser que tú te metas como que jaja, me apunto a una cosa y ni me entero, y luego para salirte te das tú que pedir Dios ayuda.
No, totalmente. Qué mal, qué fuerte.
Qué horror de
feísimo
gente.
Todo, ¿eh?
Desde luego. A mí sí está guay.
Lo hacen casi todos, ¿eh?
Esto está guay.
Sí, por desgracia, está demasiado quedado, establecido.
Te ha quedado
sí,
una que es la de... Te suscribes a un producto a precio muy barato y luego te voy quitando características de ese producto.
Claro.
Que es lo que llevan haciendo con se casi como todas las suscripciones.
El método PlayStation 3, que era la única PlayStation que se desactualizaba conforme...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Exactamente.
Oye, ha habido polémica también con PlayStation, ¿no? Con el tema de que ahora tienes tienes que haberte conectado al menos una vez a internet para que tu juego... offline, o sea, quiero decir, tus juegos que tú tienes comprados y tal,
sí, sí, sí,
al menos una vez cada
este juego
30
es mío,
días,
a ver que yo lo vea,
claro,
métete aquí,
y cada X, no te dice que estés todo el rato conectado, pero que cada X tiempo tienes un contador que va descontando días y dice, te quedan 15 días para conectarte, al menos claro, una vez, es para como... que yo vea que estás ahí.
Es como tu madre o tu abuela, hace mucho que no me llama.
Dices, pero a ver, si yo no tengo internet, me he ido un mes a...
No, pero fijaos, lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces, ¿no? El HBO, ¿no? Con su oferta de para toda la vida y no sé qué.
Sí.
Sí, pero te subo. Sí, pero te lo pongo en HD.
Pero
te quito el 4K. Pero te no sé cuánto.
A ver,
al final... Dice, pero sí, estoy pagando más por un peor producto.
Es posible que llegue un momento en el que HBO lo tengas que ver en screener, ¿eh?
Total.
O sea, la versión básica sea screener, rollo, que te hayan grabado ellos mismos en el cine.
Un audiolibro te lo explica, hay un señor que te escribe las escenas.
Bueno, fíjate
que
digo esto y qué cosa.
Creo que para eso es peor Netflix. O sea, Netflix tiene como una base de reventar.
Turbo,
si quieres, puedes ver 720. Esto, pero reventado con 700.000 anuncios. En plan...
Un tío que va a tu casa...
En una Game Boy.
Un tío que va a tu casa y te violenta. ¡Qué asco das!
Exacto.
Y viene incluido dentro de la suscripción.
Mientras tú lo ves, un tío mirándote al lado y diciéndote... ¡Qué asco! ¡Tienes que trabajar! ¿Qué haces viendo esto?
¡Vamos!
¡Está trabajando, hombre!
¿Y qué pasa? Que no te puedes permitir... Es demasiado caro para ti, Netflix. Es demasiado caro para ti.
No puedes pagar.
Trabaja, anda.
¿Sabes quién nos ha hecho esa pregunta? A todos. YouTube ha sacado un intermedio... al Premium, porque en Premium costaba 14 pavos y han sacado un intermedio que es Elite, que cuesta 7,99, que es... y literalmente te lo pone, algunos vídeos no tienen anuncios, algunos vídeos te los puedes descargar y algunos vídeos te los puedes ver fuera, saliéndote de la aplicación en segundo plano y con el móvil apagado. Algunos, no te indica cuál, pero
una marca de agua que
no
pone, soy pobre.
Algunos.
más o menos. Tú.
Sí, los vídeos del padrón, ¿no? Uno se descarga y otro no. Cuidado.
Muchas gracias.
Cómo molaría lo de Screener, ¿eh? Lo de la calidad. Venga, bueno, págame un euro, pero te lo ves en Screener.
Te lo ves ahí.
Además se mueve.
Pero págame.
Se mueve.
Pero págame.
Se levanta, vaya. Qué bonito sería eso.
La berrea.
Que no me he enterado. Que ha hecho. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú verás. Pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Pues hoy me va muy bien la canción porque estoy un poquito acatarrado. Me va un poco, nasal. Así que me va bien la sintonía de la sección.
¿Cómo estás acatarrado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho?
No sé, tengo cosas verdes en mis orificios nasales.
Mucosas.
Exactamente. Como la semana pasada, Juanqui me quitó el tema del concurso de imitación de gaviotas.
Fosísimo. Yo lo dije,
Lo dijimos. Era típico tema payo.
Claro, no sé si dijo que había una viguesa.
También te digo que a mí me parecen payos todos los temas que trae.
Bueno, haré una opa hostil. Oye, entonces.
Estaba bien este, hombre.
¡Ah, por gitano!
¡Claro! ¡Oh!
Uy, se lo había cogido.
No lo había cogido.
No lo había cogido.
Digo, no me lo ha valorado, se ha quedado.
Pero hijo, porque no me había.
Pero enciende la baliza, enciéndela.
Sí,
no, pero está muy bien, está bien, hombre, está bien traído.
Todavía estamos esperando, van, que traiga a la Fundación Secretario Gitano. El otro día estuvo con la reina.
Algún día.
Ah, están con la reina y no con nosotros.
Anda.
Ah, ya, venga, un día los traigo.
¿Acho?
Venga, que están allí los sindicatos.
Una vez tuve que hablar con ellos y fue muy divertido porque les dejé mi correo electrónico y pensaba que les estaban vacilando.
¿Pensaba que qué, perdona?
Que les estaba vacilando.
Alberto Payo.
Claro, vale.
Mira que
bueno. Como Joaquín me quitó el tema, pues básicamente he tenido que coger otro, he tenido que sacar la artillería pesada. Wow. Y hoy os voy a hablar de Neilimpia, básicamente que son las olimpiadas, no de Don Limpio, sino de las uñas.
Uy, me encanta. Hostia, me encanta.
Pues, oye, ¿qué pasa con ese negocio?
¿El qué?
Yo me voy a meter en negocio ese.
¿Negocio de las uñas?
¿De las uñas? Métete, ¿eh?
Más que saben abrir negocios de eso. Dinos, Alberto.
Bueno, permíteme que os hable de esta competición, aunque suene a cuña publicitaria. En este concurso os pondrán a 20 uñas o a 10, porque hablamos de un concurso de manicura creativa y también algo de pedicura. Neilimpia nació en 2001 en Las Vegas y hoy en día se celebra en distintos países. Uno de sus impulsores, este dato me ha dejado bastante impactado, es un tío que se llama Alex Fox, que fue redactor jefe de la revista Scratch, o sea, es una revista especializada básicamente en el mundo de las uñas, y periodista especializado en la industria de las uñas desde 1998. O sea, hay gente, hay periodistas.
Hay especializaciones.
Claro,
pero tienes truco. Tú coges un nicho muy raro y eres el único experto. Está
también,
claro.
¿Verdad?
No, claro, totalmente.
Claro. Eso es así.
Claro, para estudiar esta especialización, o sea, no sé qué tienes que hacer, no sé si te la dan en la universidad.
Por favor, encende eso, todo el rato.
Se acaba la pila. Vamos a ver, que es Alberto.
El caso es que esta competición, lo que es la final, se ha celebrado ya en múltiples países como Australia, Estonia, Canadá, Alemania, y las fases clasificatorias del año pasado, de 2025, se celebraron en 7 lugares: Reino Unido, Alemania, China, Estados Unidos, Vietnam, etcétera. O sea, que no, esto no es una tontería, ni es una cosa.
Bueno.
O sea, hay todo ahí un movimiento detrás y una preparación detrás.
Vale. A mí lo que de que la gente diga, no, esta empresa está en varios sitios. Yo sé de empresa
sí,
que dicen, no, yo tengo sede en la calle Alcalá número 3. ¿Sabes?
¿Me estás acusando de algo, Fernando?
Oh, a ti no.
No, hombre, es que he dicho antes que tengo una agencia de marketing.
Tiene sede en la Rambla.
Claro.
Bueno, pues lo mismo. Es que nosotros tenemos la oficina en la Rambla. La Rambla lo que tiene alquilado es un buzón.
¡Oh!
¿Sabes? Por 200 euros. Oh. Tiene ahí el apartado tal y pones que la empresa es de allí porque te da caché. Entonces...
Yo es que no me gusta que cuentes estas cosas, Fernando.
Estás intimidado. Pues si somos tan míseros que nuestra empresa tiene sede en Mérida, Juan.
Esto es itinerante.
Que ni siquiera hemos hecho eso, que podríamos haberlo hecho fácilmente en la casa de Alberto, por ejemplo. Sede social, casa de Alberto, Madrid. Uy, cuánto caché. Uy, no lo hemos hecho.
Increíble.
Oye, que yo tengo ahí una sede de aplicantes en Mérida todavía. Es un
muy bonito. Oh,
eso para llevarse subvenciones de aquí.
¡Alarma! Venga, va.
Bueno, ¿y en España se ha hecho esta competición? Pues tengo que decir que sí, en España, Alba. Dentro del Nail Limpio en Spain, en Madrid, de una cosa que se llama Salon Look, que hacen IFEMA, pues han hecho como varias rondas clasificatorias. Es parte del circuito europeo de la competición, aunque no tiene sede fija. De hecho, UEFA. Tenemos dos campeonas Made in Spain, que se llaman Silvia Gago López y Joana Rivas. Ay. Según se dice, se llevan muy bien. Vamos, que son uña y carne.
Yo solo espero que jurado de ese concurso aquí en Madrid haya sido Rosalía. Ay, en sus tiempos de uña y...
A ver que yo lo vea, esas uñas.
Eso.
Pues hay un audio de...
¿Habéis visto a Rosalía en Euforia?
Sí, he visto un clip. Llamando de todo a Zendaya.
He dicho en Euforia, no en un clip de Euforia.
¿Qué es Rosalía?
Perdón.
Y ¿qué? La primera pregunta es ¿qué es Rosalía? Pero esa ya me la respondo yo. Ha sido ¿y qué es Euforia? La serie esta tan famosa.
Yo tengo que confesar que nunca he visto a Rosalía en ninguna parte.
¿En ninguna parte?
Ni un corto, ni un clip, nada, nunca.
Wow.
Yeah,
tiene un filtro anti-Rosalía.
La vida de ermitaño que lleva a mano.
Entiendo que es una muchacha que canta.
Es digna, sí. Wow.
Es una forma de decirlo.
Wow. Ni siquiera
he visto fotos de noticias de polémicas que ha tenido en movidas, pero son fotos estáticas, nunca la he visto en movimiento.
Okay.
En formato moverse y hablar.
Pero en el foto, la Rosalía, dicho.
La ha visto
Rosalía,
en la ha visto en daguerrotipo.
En daguerrotipo.
En foto grabado, tío. En foto grabado.
Hueco grabado.
Ha visto un bajo relieve en Mesopotamia.
fresco en un mural.
Ay, Dios mío, es que...
Perdona, Payo, pues continúa.
Nada, yo simplemente ya sabéis que soy... Esto le he hablado con Fernando alguna vez, que yo soy pro descentralización y abogaría por llevar la competición fuera de la capital. De hecho, yo reivindico que se la lleven a Cuenca, porque en su serranía hay una población llamada Uña.
¿Vale?
Que tiene 90 habitantes censados.
Están perdiendo la oportunidad.
90 uñeros y uñeras, que es así el gentilicio.
Es verdad.
Y luego también, yo había pensado, digo, oye, ¿por qué no hacemos algo así parecido a una Extremadura? Y lo llamamos, haciendo un poco mención a ese nombre que tenéis antes, Extremuña, por ejemplo.
Extremuña.
O Uñex, parecido a la Uex.
Uñex me gusta mucho.
Bueno. Lo peor de todo es que si se hiciera aquí en el IFEME de Mérida, seguro... que acabaría llamándose Uñex o algo así.
Uñex.
Sería bonito. Extremeña de uñas.
¡Oh!
Qué bonito, ¿eh?
Extremeña de uñas. Sería bonito.
Aquí sabemos ponerle nombre a las cosas.
Sí,
¿eh?
Sí,
por ejemplo,
sí.
El Centro Universitario de Mérida es el CUM.
¿El CUM?
Ajá. Bueno, bien. Igual os estáis preguntando si esta competición se celebra o se ha celebrado en Perú. Pues tengo que deciros que no, ¿vale?
Vaya.
Pero debería hacerlo en su capital, pues Lima.
¡Oh!
Todo.
Bien,
bien. Bravísimo.
Ha salido el gordo. Bueno, ojo, aquí dice cómo se prepara uno para esta competición. Pues hay unos nail trainers, esto es verdad, sí. Que son un poco como preparadores de los participantes, o de las participantes, más bien. Y lo guay es ver un poco las categorías que hay.
No,
¿vale?
No participan tíos.
Pues no, generalmente son chicas.
Muy feo.
Sí, sí.
Pero si últimamente se llevan mucho las uñas los chicos.
Tendría que verlo, a ver si ha habido alguna categoría especial.
El otro día estuve a esto, estoy haciendo el gesto de mi hijita.
De la uña.
A esto de la uña, de entrar a un sitio y decir, oye, hazme las uñas.
Ajá.
Pero que no me lo dices a mí, qué fuerte. Meñique,
como la gente dinero de
y no me lo dices a mí, qué fuerte.
Ah, pero que te lo
voy a decir, que tú que también te dedicas a esto.
En mi casa sí, yo a mi familia y a mí misma me las hago.
¿Cómo comprende?
Ya lo que faltaría, vamos, que le hiciera las uñas a Fernando.
No.
A mí me da igual, que a mí me gusta mucho
hacerla. Que he visto yo desde los escaparates que te ponen la manito así como en una cosa así como de...
A mí me falta esa cosa, solo me falta esa cosa.
Pero en esos sitios, o sea, tú llegas y dices, hazme las uñas y dices, hazme los dedos. O sea, ¿cómo es...? ¿Cómo se dice?
Las uñas.
Hazme lo que pueda.
Es una mano.
¿Tú que entra al peluquero y le dices, hazme la cabeza o qué?
hazme las mechas.
Córtame el pelo, ¿no? O córtame las uñas, todo lo que sea de las uñas.
Bueno, vamos con las categorías.
Sí, sí, y me pintas un ciervito no. en el la uñita esta.
Pues de eso va un poco la cosa, porque actualmente digamos que proponen distintos temas, un poco en plan fantasía y ciencia ficción, para que se pinten relacionados con ellas. Ah, entre las pruebas que hay más raras, tenemos una que se llama Nail Shape, que es que tienes que crear una forma de uña que no exista. Ahora mismo, en la edición de este año, creo que es un pavo real.
Hombre.
¡Qué guay! O sea,
supongo que la tendrás que cortar ahí de alguna manera. Luego hay otra cosa ya un poco más para ingenieros, que es el Apex Challenge, que está basado en la estructura de la uña. O sea, se mide el punto de resistencia de la uña. Y si se rompe y falla estructuralmente, pues te penalizan.
Ay, no, por favor.
Eso se entrena en plan, voy a hacer mi uña más fuerte.
¿Pero cómo que se mide? ¿Que te mete un alfiler o algo?
Los flamencos,
con la uña.
Los flamencos en la mano derecha, que es la del rasgueo, normalmente se echan un esmalte en la uña. Para fortalecerla. Pa
no, con esa uña, con la uña de los...
Yo pensaba que te referías a un flamenco, al animal, y he dicho como que la mano.
Yo al principio también, hasta que ha dicho, cuando tocas la guitarra, yo, vale, hemos cambiado.
Juan no puede hablar de flamenco siendo él quien es y lo que es, y habla de un animal.
Dicho los
no
me está imaginando. Yo pensaba automáticamente en el animal.
Yo inmediatamente he dicho,
un bicho como esta espuma, así con la patita puesta y el pico, y dice, ya no es este bicho.
Perdón. Los guitarristas tienen unas uñas que te apuñalan con las uñas esas.
Totalmente.
Son
es
armas,
que se echan un esmalte para que el... Porque claro, cuando golpea sobre todo las cuerdas de arriba para hacer alguna falseta, pues eso se siente, claro. Entonces se echan un esmalte que se las endurece.
Y los chinos también, que se dejan una uña larga un poco para...
La uña de chino,
meñique. Sí. La uña de los mineros, de contar billetes.
Sí, parece que tienen ahí estatus y que no tienen trabajos manuales. Luego hay otra categoría bastante curiosilla, que es Reality Nails, que es con las 10 uñas de los 10 dedos recrear ciudades. O sea, como si tú te haces un skyline aquí en todas las uñas juntitas.
Me cuentas, tío.
Sí.
Posible, macho.
Sí. Y luego hay otras cosas un poco como manicuras contra reloj, por ejemplo, que hay que hacer en 60 minutos y con público.
Pero dura más la manicura.
Una especie de challenge.
Masajito ahí, una cosa. Que te preguntan, ¿y la vida qué tal? Y tú ahí, bueno.
Cuéntame.
Con el chicle. Claro. La boca abierta.
Cuéntame.
Y luego está curioso porque las modelos tienen que aguantar mucho tiempo sin moverse nada de nada. O sea, realmente el entrenamiento también es un poco esa resistencia para estar ahí con las manos fijas absolutamente sin mover nada, porque si no, pues se les pueden penalizar.
Yo me imagino el algoritmo de esta gente de Instagram y de TikTok. Digo, ¿qué fantasías saldrán ahí?
Bueno, tú fíjate.
Una barbaridad.
En fin.
Tú fíjate. Un QR en la uña, ¿no?
Os quería preguntar ¿qué categorías incluiríais vosotros en una competición de este tipo? Yo, si queréis decir la vuestra, y luego os lanzo yo mis propuestas.
Hombre, pues creatividad la primera.
¿Cómo?
Creatividad la primera, ¿no? Hacer un diseño en una uña que tenga como X elementos y... Me refiero, X número de elementos y ahí te las componga. Y a ver quién es el más creativo.
Me hace mucha gracia porque se lo ha tomado en serio.
Pero toma súper en serio. Oye, que yo me entretengo muchísimo haciendo esto.
Vale. Yo, la mía, claramente sería desarrollar una uña palillo para sacarte cosas de entre los dientes y que funcione bien.
Ok.
Vale. Yo paso palabra, de verdad.
Pues yo había dicho conteo de billete con uña. ¿Qué es eso?
Oh, mamá.
Te ha puesto un ojo de billete y todo.
Resistencia de la uña.
Forme la uña a digamos, con la aerodinámica necesaria como para que el conteo de billetes sea cada vez más rápido, ¿no? Bueno,
o una uña multiusos también molaría, ¿no? Ver cuántos usos tiene la uña. Si puedes quitar un tornillo.
Puedes tener una uña cada cosa.
Abrir la uña MacGyver.
Claro.
Uña MacGyver, ¿no?
O uña gadget.
Pues yo tengo algunas ideas que no sé a ver qué os parecen. Por ejemplo, las uñas de los pies más afiladas, que eso creo que hay gente que podría salir bien.
Sí.
La persona que se coma más uñas propias, obviamente, en menos tiempo, eso creo que también hay gente que se le da bastante bien. Hacer el arañazo más estiloso, con formas y eso. Creo que eso estaría guay.
Cuidado que un arañazo en la espalda puede ser bien bonito, ¿eh?
Claro, ahí con dedicación. Luego también la uña más roñosa, pero
no,
como es
nail
limpia, no sé si se entraría, porque si no sería la competición, se llamaría nail sucia.
No me gustan las uñas negras.
Con luto, en mi casa dice, tiene un poco de luto en las uñas.
En mi casa se dice, vete a lavar las manos.
Vete a lavar las manos que tienes luto en las uñas.
lo que más quiera.
Sí. Y yo creo que la última sería la de la uña cortada en el lugar más raro. O sea, yo me he encontrado a gente en el metro sentada a tu lado cortándose las uñas con...
¡Qué reverendo asco!
Mientras no sea la de los pies, que me estoy bailando a tu lado de repente. ¡Buenos días!
¡Tras!
¡Señor!
Que eso salta y como se te clave en la cabeza.
No,
solo voy a decir una cosa, si no la habéis visto, hace por verla...
La mejor uña mejillón también, habría que...
Sí, habría que verla.
La mejor uña mejillón.
Hace por verla y recordar en qué contexto. Esto lo he dicho, tenéis que ver la peli de la momia, la nueva, la de este.
Ah, 2016. La he visto.
Vale, lo tienes en la cabeza, ¿no?
Sí, es el momento que estaba hablando.
Vale, vale. Bueno, pues el resto ya sabéis.
Súper desagradable. Bueno, pues ya está. Muchas gracias.
Pues ya estaría.
La berrea. Universe was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth became a coolie, the trolls began to Neanderthals, we built up tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey!
Bazinga.
Oye, ¿qué te parece?
Me parece que la
oye,
canción...
Oye, me ha encantado muchísimo.
Ella, yo creo que empiezas a cantar más rápido de la cuenta y de repente te frena. Es como...
Sí, porque sí, lo comenté cuando salí de aquí, sí, el otro día. Cuando, o sea, cuando una canción te parece muy rápida, de repente te la aprendes y te parece lentísima cuando te la has aprendido. Y a mí me pasó el otro día. O sea, yo la estaba cantando como diciendo, venga, y ahora viene esto, y ahora viene esto. Que es rapidísima. Pero cuando ya te la sabes es...
Eso es que eres muy lista,
Elena. Va de sobrar,
Elena.
Va de sobrar.
No, es que la escucho muchas veces, que no es lo mismo. Bueno, yo hoy, al ¿sí? principio del programa, he perdido Dios. El título de doctora en colorimetría.
Hombre, sí, claro.
Lo hemos quitado.
Entonces...
¿Cómo vas a venir a Canal Extremadura a decirle las cosas?
Oh, por Dios.
Entonces, yo he venido hoy a ganarme el de Barbie socióloga.
Oh, qué guapo.
¿Vale?
Vale.
¿Por qué? Porque en este programa se ha debatido durante mucho tiempo, bastante más del que me gustaría, el tema de las generaciones, ¿vale? De las personas que pasamos por este programa, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo creo que va siendo hora de ponerle nombres a las cosas, ¿vale? Porque normalmente cuando le ponemos nombres a las cosas, pues la cabeza no funciona mejor, ¿no?
Es una obsesión que tenéis las nuevas generaciones, de ponerle nombre a todo, la verdad.
Pues sí, es lo que hay.
Nosotros somos más viejos. No,
nosotros
somos más de la... Iba a decir otra cosa, pero sé que se iba a malinterpretar y no era con esa intención.
Vale.
Pues no, lo voy a decir, para que lo entendáis, es lo que quiero decir. Nosotros somos más judíos en ese sentido. Porque los judíos no nombraban a Dios, porque si no lo limitaban. Entonces, por eso los judíos no tienen nombre para Dios. No le llaman Dios, o Padre, o Yahvé, o lo que sea. Porque si lo nombran, lo limitan. Es una filosofía muy bonita, sí, la verdad.
De hecho, como lo escriben es impronunciable porque no tiene ni vocales, pero bueno.
No, es que no lo...
Entonces, hoy vamos a hablar de la que es, por fin, sí, mi generación. Los Zillennials.
¡Sí, hombre!
¿Vale?
Zillennials,
con Z.
¿Pero eso qué?
Eso es importante.
Pues la última, porque tiene más letras.
Claro, no, es importante decir que se escribe con Z. ¿De dónde sale esto? Vamos a ver. Esto, como todo en la vida, sale de Internet, evidentemente. ¿Vale? Como todas las teorías raras y
no,
movidas que nos inventamos.
Internet,
¿vale?
Sí.
No, todo no, pero
no,
me
lo
habéis
compro,
entendido
lo
perfectamente, ¿vale?
Que no,
entonces, esto salió de una comunidad de Reddit, ¿vale? Que se llamaba R/Zillennials, ¿vale? Sí, de Reddit. Una comunidad de Reddit.
¿Una qué, perdona?
Comunidad de Reddit.
Ah, estaba entendiendo todo el rato comida, digo, pero.
¿Te imaginas?
Digo, pero tengo
una
comida como
una
comida. La comida anual de los estos de Reddit.
Entonces, esta comunidad se creó en 2019, ¿vale? Y es como, pues eso, se considera el centro de este concepto de los Zillennials, ¿vale?
Sí.
Que generalmente estamos entre 1992 y 1999, o sea, los nacidos en esa franja, ¿vale?
92
y
99.
92 y 99, ¿vale?
O sea, qué putada, o sea, nace en 91 y no entra.
No, claro.
No, si nace en el, no, es que ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Entonces, en esa comunidad es donde se definió, ¿vale?, la estética de esta microgeneración. Es decir, una generación entre los millennials y los generación Z, ¿vale?
Me cuadra.
Vale, y como sé que ahora me vais a venir a decir, como bien se ha dicho al principio de mi sección, es que esta gente, porque no tienen nombre, tienen que poner nombre porque se tienen que inventar. No, perdona, esto vino de antes, ¿vale? O sea, el primer concepto de generación puente o microgeneración, ¿vale?, son los... perdón, ahí va, ahí va. Senials, es que empieza con X, ¿vale?
Senials.
Los Senials, ¿vale? Que es la generación puente entre la generación X y los Millennials.
Por el amor de Dios.
Nacidos entre 1977 y 1983, ¿vale? Entonces nosotros somos la segunda microgeneración.
Claro. Ay, madre mía.
Un poco lioso, pero no, tiene, se entiende.
Pero
se entiende.
Tiene sentido, ¿eh? Entonces, porque yo conozco a muchos generación X, o considerados generación X, que viran un poco a los Millennials. Y es verdad que conozco muchos Z que viráis un poco a los Millennials y claro, muchos que siempre... Millennials que viramos un poco a los Z.
Entonces, claro, los del 83 somos Xenials, tardíos ya del todo.
Soy Xenial.
Soy tardo Xenial. Claro.
Sí.
Más suena feo, Xenial. Pero Xenial, de Xenial.
No. Xenial. Vale, entonces, uno de los...
Xenial.
Una de las claves que dan para saber si...
X.
Para saber si te aplica este concepto, ¿vale? Por desgracia, es el 11S.
Si te aplica, ¿eh?
¿Vale? Sí, es el 11S. Os explico
bueno,
por qué.
Es que hay un pre-11S.
Claro,
y un
os explico por qué.
Post-11S.
Porque los Millennials recuerdan este evento perfectísimamente y entienden y vieron cómo cambió el mundo a raíz de este evento, ¿vale? Uh-huh. La generación Z o no habían nacido o eran muy pequeñitos, ya. ¿Vale? Y los Millennials sabemos que algo pasó, tenemos vagos recuerdos de que nuestros padres estaban preocupados. Etcétera, claro, etcétera. Pero éramos muy pequeños para entenderlo, ¿vale?
Yo, perdona que yo te contradiga a ti, que no es a ti, sino a la gente de Reddit.
A todo Reddit.
Es que a Reddit siempre se le puede contradecir.
Todo esto me suena un poco de... Oye, que sí.
Ya fuimos famosos en Forocoche. No queramos serlo también.
No os metáis ahí. El siguiente escalón es 4chan y no queréis entrar.
No queremos.
No, que sí, pero es verdad que es una... Como todo, es una... creo que es un poco mirarse el ombligo si eres norteamericano. O sea, quiero decir, es verdad que todo esto, que el 11S cambió el mundo y cómo está. Joder.
Pega un brinco.
No sé si ese era el sonido.
Seguimos.
Pero quizá aquí podría ser el 11M, perfectamente. Que más o menos coincidió o vino un poco después y estaba más
pero
cerca.
Escucha.
Sí, pero...
Es verdad que ellos tienen tendencia al ombligocentrismo. Yo diría estadounidense, por norteamericano, los pobres, los canadienses no tienen culpa de nada. Los estadounidenses, pero es verdad que el 11S en concreto, es verdad que eso sí es un antes y un después. Mundial. O sea, más allá de que evidentemente el 11M en España lo fuera para los españoles y en Europa.
Exacto.
Pero es que el 11S fue una cosa...
Exacto.
Muy turbia, ¿eh?
Entonces vamos a entrar en faena. Oh. ¿Qué compartimos con cada una de las generaciones? Con los millennials. En el apartado de tecnología, sí. ¿Vale? Recordamos el internet por cable,
sí.
Y el silencio de un mundo sin constantes notificaciones todo el santísimo rato,
sí.
¿Vale? Sonido o vibración.
Ya, o sea, tú eso lo recuerdas igual que nosotros. O
yo
parecido
se lo recuerdo.
A nosotros.
Yo solo recuerdo.
Vale.
Yo solo recuerdo. Y lo que compartimos con la generación Z es la fluidez total en el uso de las redes sociales. Bueno, en mi caso no aplica mucho. Y el uso de la dependencia del smartphone todo el rato. ¿Vale?
Espera.
Smartphone, pantallitas, ¿vale?
No me estoy enterando bien. Ah, vale. Vale, ya sí.
Estamos en el medio, ¿vale? Entonces compartimos cosas de los de antes y de los de después, ¿vale?
Okay.
En cultura pop, compartimos...
5 minutos y medio de sesión, ¿eh? No van a entenderlo.
En cultura pop...
No, era la tabla.
La tabla.
Compartimos el fanatismo por sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, ¿vale? Todas las que salieron más o menos por ahí. Y tengo que hacer una mención especial porque antes me habéis hecho recordar una cosa. Y es que habéis hecho alusión a un hechizo de Harry Potter.
Sí.
Y en ese preciso momento me he acordado de que hay un clip de Rupert Grint, que es el actor que interpreta a Ron Weasley, en el que le pillaron en una gasolinera poniendo gasolina y él se dio cuenta, miró a la persona que le estaba grabando, cogió el... ¿Cómo se llama? ¿Dispensador de gasolina?
La manguera,
la subió al cielo y gritó con toda su fuerza «Expensive Petroleum». Que sería como gasolina cara, ¿vale? Pero en un...
Wow.
Es que ese vídeo me encanta. Me lo habéis recordado
Potterheads.
Antes. Exacto. Entonces recordamos esas películas, por ejemplo, ¿vale? O bandas como... Que yo he puesto un poco también las mías, pero sí que es verdad que eran famosas. My Chemical Romance y Paramore, ¿vale?
Sí.
Y con la generación Z, pues el consumo masivo de todos los contenidos de minuto y medio, ¿vale? Como son TikTok, los Reels, el lenguaje basado en memes, en emojis, etcétera, etcétera, ¿vale?
Vale.
Otra cosa que nos dicen mucho, la parte del trabajo. El trabajo que compartimos con los millennials, la estructura de que el título universitario es lo que nos va a llevar a todas partes, ¿vale? Y con la generación Z, que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, ¿vale? O sea, ese concepto.
Vale.
Y lo único que nos, o sea, perdón, lo que nos hace únicos y que no compartimos con ninguno de estos dos, ¿vale? Es la perspectiva del cambio. ¿Por qué? A un millennial le cuesta entender por qué alguien quiere ser influencer como carrera profesional, por ejemplo, y a un generación Z le cuesta entender cómo podíamos vivir sin GPS o cómo sobrevivíamos quedando con amigos a las 5 en la plaza sin decirle, oye, que llego tarde, que acabo de salir de la ducha.
Pues si llegas tarde dos o tres veces ya no vuelves más.
Exacto. Oh. Entonces nosotros entendemos, o sea, estamos como en el medio, entendemos la importancia de desconectar de un millennial, pero sabemos que el mundo hoy lo sentimos, pero funciona en una pantalla. Lo sentimos.
Oye,
pero
pues es curioso,
así.
Pero dice lo sentimos y os mira, ¿eh?
Sentirse ahí en medio.
Jolín,
¿eh?
Porque toda la sección normalmente les mira a ellos, pero no por nada.
No, está bien, está bien. Bueno,
no sé si me he ganado el título, pero.
No, es hora de desconectar.
Sí, vamos a desconectar un ratito. La radio sigue, por supuesto. La Gran Extremadura siempre sigue. Así que os dejamos con ella. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos. Esto ha sido La Berrea. Gracias, queridos colaboradores. Gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Adiós.